jurisdiccionales, se constituye una audiencia pública que trata el artículo 392 en concordancia con el artículo 373 del Código General de Proceso, dentro del expediente identificado con el número 2024-26781, en el cual funge como demandante la señora Ingrid Josi Bartel, como entidad demandada Banco Davivienda. Para efectos de identificación, nos encontramos con la apoderada de la parte demandante, doctora María, por favor, nombre completo, número de cédula.
¿Debo mostrar mi cédula nuevamente? No. ¿Debo mostrar mi cédula nuevamente? No. Bueno, mi nombre es María Catalina Rubio Rubio, cédula de ciudadanía 39690499, tarjeta profesional 59607 del Consejo Superior de la Judicatura. Obro dentro de este proceso como apoderada judicial de la señora Ingrid María Josi Bertel.
Muchas gracias, doctora. Identificada entonces la parte demandante, no se hace presente hoy tampoco la entidad financiera. En ese sentido, reunió los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir un fallo de mérito, procede la alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver en derecho a la controversia surgida en la relación contractual establecida entre la señora Ingrid Josi Bartel, de una parte, y Banco de Vivienda de la otra. De acuerdo con los hechos, las pretensiones se encuentra que el objeto de esta acción recae en establecer si asiste responsabilidad contractual a Banco de Vivienda con ocasión de la transacción realizada con cargo a la tarjeta de titularidad de la demandante terminada en 7178 por valor de 11.548.020 pesos el día 30 de agosto de 2024, la cual la demandante manifiesta no haber realizado ni autorizado. Compra que se realizó en el establecimiento Catronics Cali. Previo a abordar los aspectos normativos y jurisprudenciales que enmarcan la controversia sometida a consideración de la alegatura, no debe perderse de vista que la misma se ubica dentro del ámbito de protección del derecho del consumidor, expresión del artículo 78 constitucional. Al efecto, baste hacer referencia a la ley dentro de la que ha sido creada la acción de protección al consumidor, esto es la ley 1480-2011, conocida como el Estatuto del Consumidor. Al efecto, la actividad financiera cumple respecto al desarrollo económico una función esencial, motivo por el cual las entidades que la ejercen tienen la exigencia de actuar con mayor diligencia profesional en el desarrollo de la misma. Adicionalmente, formando parte del contrato, se encuentran todas aquellas disposiciones que determinan, integran, limitan o amplían su contenido, ello conforme lo indicado en la ley 1328-2009. También el artículo 871 del Código de Comercio establece de manera general que los contratos se deben celebrar y ejecutar de buena fe. En armonía con lo anterior, pues también se contemplan unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidos en el capítulo 1, título 2, parte 1 de la circular básica jurídica, circular externa 029-2014 de la Superintendencia Financiera, que deben asegurar las entidades financieras según los instrumentos o tipo o canal, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, internet, cajero automático, PIN-PAT, entre otros, que pone a disposición de sus clientes la implementación, operatividad, eficacia de dichos requerimientos, fuerza de decirlo, integra las obligaciones de las entidades. Con esta regla se busca mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que asume en su ejercicio profesional y la que consecuentemente se beneficia, sin que en todo caso se entienda dispensada de adoptar otros mecanismos adicionales que resulten adecuados para minimizar la ocurrencia de situaciones que afecten el normal desarrollo de las operaciones o representen peligro para el cumplimiento de las obligaciones contractuales con los consumidores financieros. De esta manera, la ejecución del contrato impone precisos deberes de diligencia a las partes contratantes determinados por aspectos como la utilidad y que éste le reporta, la experiencia, profesionalismo, poder negocial, ubicación en el contrato. Ahora, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad en las relaciones contractuales a la entidad financiera, en lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A este respecto, vale la pena señalar lo indicado en el artículo 6 de la ley 1328-2009, que prevé como buenas prácticas de protección del consumidor, entre otras, primero, revisar los términos y condiciones del respectivo contrato, observar las instrucciones y recomendaciones que imparte la entidad vigilada sobre el manejo de los productos. Frente a estos puntos, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC 5176 del 18 de diciembre de 2020, magistrado Luis Alonso Rico Puerta, de la Corte Suprema, estableció, abro Paréntesis, si analizan las cosas de la óptica de la naturaleza, esas prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques. Abro paréntesis, en el caso de cuenta corriente, cierro paréntesis, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos los canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluye expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatario verificar la identidad del cliente, entidad o usuario mediante algo que se sabe, como las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo como la biometría. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentabiente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorros corrientes. La tarjeta de obligación, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la entidad del cliente. Acorde con la clasificación atribuida a DEMOC, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el que ya se detuvo la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que ya incita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo infieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, que es de naturaleza objetiva. Que es de naturaleza objetiva y que, como ya se notó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le indica, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, abro paréntesis, como una alteración de orden de giro en este caso, cierro paréntesis, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando la cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene la tarjeta de débito y algo que se sabe la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de sus elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente o ahorros, porque la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose a la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de las causas, pudiendo concluir que ambos contribuyen al resultado dañino, que solo uno de esos antecedentes fue determinante en la producción del daño. Bajo los anteriores lineamientos, la legislatura resolverá en derecho a la controversia planteada en orden a determinar si le existe responsabilidad por la transacción objetada a la entidad financiera, analizando de un lado si se dio cumplimiento a las obligaciones contractuales y legales asumidas, si en cabeza del consumidor se desplegó alguna conducta culposa u omisiva que diera manera directa o indirecta a la operación que se reclama. Lo anterior con el fin de establecer si le existe entonces derecho a la parte demandante el reconocimiento o reversión de la operación realizada el 30 de agosto de 2024 con cargo a su tarjeta de crédito por valor total de 11.548.020 pesos. En este caso, la demanda no es contestada por la entidad financiera. Sea el caso, primero, tener de presente que el vínculo existente entre la señora Ingrid y el Banco Avienda se encuentra enmarcado en un contrato de apertura de crédito, el cual se encuentra regulado en los artículos 4, 1400 a 1407 del Código de Comercio. Como aquel convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo e indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiendo la primera aquellos eventos en que las utilizaciones extinguirían la obligación del banco hasta la concurrencia del monto de las mismas, y la segunda cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato. Téngase en cuenta que la emisión de una tarjeta de crédito obedece a la instrumentalización del contrato de apertura de crédito tipificado en el Código de Comercio y que a través de ella el consumidor financiero puede hacer uso de los dineros puestos a su disposición por el establecimiento de crédito, bien sea en la obtención de dinero en efectivo, en la adquisición de bienes y servicios, en establecimientos de comercio a través de diferentes canales transaccionales. Dicho esto, se podrá, dicho esto, para el presente asunto, el demandante manifiesta en su escrito de demanda que el día 30 de agosto de 2024 se realizó una compra. Establecimiento Catronics, que se afirma no haber realizado ni autorizado, lo que a la luz del artículo 167 del Código General de Comercio, del artículo 167 del Código General del Proceso, constituye una negación indefinida que invierte la carga de la prueba, colocando esta en cabeza de la entidad demandada, lo que guarda consonancia con el ejercicio de la actividad financiera y las medidas tuitivas que quien la ejerce le corresponde desplegar, dado el interés público que comporta. Teniendo entonces en cuenta lo anterior, se presentaron las siguientes pretensiones. Primero, declarar abierta y radicada la demanda. Segundo, se reconozca que el Banco de Vivienda reconozca, tal y como lo hizo la funcionaria, que la señora Ingrid fue víctima de estafa, que en consecuencia el Banco de Vivienda cancele y descargue su tarjeta terminada 7178 y sea reembolsado el valor junto con los intereses cobrados de 11.756.164, que Banco de Vivienda pague a la señora una indemnización por gastos generados por la falla en las verificaciones de seguridad, teniendo que acudir a gastos adicionales de representación por 3.500.000, reconocer personalidad para actuar. Respecto de la compra, objeto de discusión, se encuentra que conforme una respuesta de la entidad financiera a la reclamación hecha por la aquí demandante, le indica en 11 de septiembre de 2024, asunto transacción desconocida. Recibo un cordial saludo a Vivienda en relación con el reconocimiento del requerimiento en el cual manifiesta no reconocer una transacción. Se indica lo siguiente: fecha 30 de agosto de 2024, compra Catronics Cali por 11.548.020 pesos. Una vez realizado el análisis objeto de reclamación, encontramos la transacción reclamada se efectuó de manera exitosa y de forma presencial, para lo cual fue necesario la utilización del plástico tarjeta de crédito, cuya custodia es responsabilidad exclusiva del titular, o tarjeta viente que posee una tecnología que la protege ante cualquier copiado de información. En nuestras bases de datos no registra ningún tipo de alertamiento ni vulneración de información contenida en la tarjeta. No encontramos ninguna falla operativa ni tecnológica que pudiera haber comprometido la información de la tarjeta. Ahora bien, teniendo en cuenta que la transcripción objeto de controversia se realizó de manera presencial, es necesario mencionar lo establecido en la circular básica jurídica parte 1, título 2, capítulo 1, respecto a los mecanismos fuertes de autenticación requeridos para aquellas operaciones que se adelanten en ambiente presente. Numeral 2.3.3.1.26, establecer los parámetros a partir de los cuales las entidades requerirán mecanismos fuertes de autenticación para las transacciones realizadas mediante pago con o sin contacto.
Aló. Se congeló. Se congeló. ¿Aló? Dios mío. Como lo hice salió. ¿Qué pasaría? ¿Aló?
Doctora María, ¿me escucha?
Sí, ¿qué pasó?
Sí, se fue la señal. Listo, va a continuar con la, todavía está grabando, entonces voy a continuar con la
Ah, bueno,
lectura.
si es que quedó como congelado.
Ok,
Gracias.
listo. Estaba indicando que teniendo en cuenta la transacción objeto de controversia que surgió de manera presencial, pues hay unos requerimientos de seguridad especiales frente a ese tipo de operaciones, dentro de los cuales se debe establecer pues, mecanismos fuertes de autenticación. Y señala, en todo caso, será obligatorio implementar mecanismos fuertes de autenticación para las siguientes operaciones: operaciones realizadas con tarjeta de débito y crédito en el territorio nacional, en el ambiente presente, cuando el emisor sea colombiano y se superen parámetros establecidos en el cumplimiento de lo dispuesto en el subnumeral 2.3.3.1.26. Sobre los mecanismos fuertes de autenticación se entienden como la biometría, los certificados de firma digital, las OTPs, registro de validación de algunas características de los computadores o equipos móviles desde los que se realizan las operaciones. Así las cosas, de lo firmado por la entidad bancaria demandada, se obtiene que la operación objeto de controversia se realizó de manera presencial y, por lo afirmado por la demandante, al realizar el registro de la información de la tarjeta de crédito de su titularidad, encuentra el despacho acreditado que la demandante perdió la custodia de su elemento transaccional, permitiendo que terceros tuvieran acceso a ello al entregarlo mediante engaños. Al expresar la demandante, tanto en su demanda como en el interrogatorio, que fue contactada por funcionarios de Davivienda, quienes le indicaron un cambio de tarjeta, procediendo a la demandante a entregarla, haciendo que la rompieron junto con el chip delante suyo. Pero lo cierto es que este fue utilizado para la compra que se reclama. Sin embargo, este despacho no encuentra acreditado por parte de la entidad bancaria demandada en cumplimiento de lo establecido en la circular básica. ¿Cuáles fueron los parámetros establecidos al interior de la entidad bancaria a partir de los cuales requieren mecanismos fuertes de autenticación para las transacciones realizadas mediante el pago con o sin contacto en ambiente presente? Y en este sentido, si bien la entidad afirma que la operación, si bien se afirma que la operación se hizo de manera presencial mediante chip, esto corresponde al primer mecanismo fuerte de autenticación, tal como lo establece el numeral 2.2.6.4 de la circular. Es requisito que se acompañe un segundo factor de autenticación, situación que en el presente caso no fue acreditada por la entidad bancaria, pues se reitera, se requiere que exista, además de la tarjeta de crédito con un estándar EMV, es decir, el chip, la combinación con un segundo factor de autenticación. Y no puede ser de recibo que la tarjeta de crédito contiene un chip de seguridad, ya que ese criterio en modo alguno no cumple con la condición establecida en la circular en comento y por demás no sería un factor de evitación de en casos de fraude por hurto del instrumento. Esto dado que el plástico tiene contenido ese elemento, el chip de seguridad, o como nos señala la circular, el estándar EMV, pero sin que se probara en el presente caso el segundo criterio exigido, La segunda medida, en poder del cliente y diferente al plástico. Así las cosas, queda claro para el despacho que la operación objeto de controversia no debe cursar, teniendo en cuenta que no se agotó ese segundo elemento de seguridad transaccional, compuesto por dos factores, no solamente el del chip. Dicho incumplimiento a las obligaciones legales de seguridad de la entidad demandada compromete su responsabilidad, ya que el despacho no encuentra que el banco hubiera desplegado gestión alguna para proteger el producto financiero de su cliente. Ahora se generaron, adicional a ello, es de señalar que la demandante expresa en su interrogatorio que no realiza compras mayores a 400 mil pesos, por lo que la compra de 11.558.020, por lo que se debieron generar alertas para la confirmación de la titularidad del cliente. Por lo anterior, conforme las facultades que cuenta esta delegatura financiera, reversar la compra objeto de litigio por la suma de 11.548.020 pesos, así como los intereses corrientes, moratorios, gastos de cobranza que se hubieran generado con ocasión de esta suma, ya que la misma no hubiera posible, no hubiera cursado sin el incumplimiento de la parte pasiva en este asunto, devolviendo a la demandante las sumas que hubiera cancelado con ocasión de dicha operación. Asimismo, de haberse realizado reportes a centrales de información, se deberá actualizar la misma, eliminándola. Ahora bien, en atención a la indemnización de perjuicios solicitados por la demandante, por valor de 3.500.000 pesos, al tenor de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, incumbe a las partes demostrar los supuestos de hecho que señalan en su demanda, es decir, le corresponde probar la existencia del perjuicio y la cuantificación más allá de su propio dicho, y con cualquiera de los elementos de prueba que determinen estos factores permitidos conforme a la ley 1584-2012 y en las oportunidades procesales para ello. En esa medida, pues no existe certeza requerida que permita por un camino racional y aún bajo una interpretación por consumidor, llevar a esta delegatura a proferir condena por este concepto, pues no basta, como se indicó, la manifestación respecto de la afectación sufrida, sino que corresponde acreditar dichos perjuicios a la luz del artículo 167. Frente a la imposición de sanciones administrativas relativas a violación, esta delegatura no resulta competente por cuanto tal materia desborda el ámbito jurisdiccional directamente contractual, se encuentra sometido del accionar y vulneraría el principio de independencia que se identifica frente a áreas encargadas del ejercicio de funciones jurisdiccionales en sedes administrativas. Frente a la imposición de una sanción contemplada en el numeral 10 del artículo 58, ley 1480-2011, no se encuentran los criterios o elementos que exige dicha ley, esto es gravedad, reiteración, renuencia, para con el trámite de esta acción se caracteriza por ser ágil y expedito en la medida que la mayoría de las gestiones de notificación y afines que en principio estarían en cabeza de las partes, la delegatura las adelanta. Por lo que atendiendo el numeral octavo del artículo 365, cuyo texto que solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron en la medida de su comprobación, no habrá condena en costas por no aparecer acreditadas, sin que la conducta de la parte demandante per se ese efecto. Conforme las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, el Ministro de Justicia en nombre de la República de Colombia, por autoridad de la ley, resuelve declarar contractualmente responsable a Banco de Vivienda en los términos de esta providencia los perjuicios sufridos por la Ingrid Jos y Bartel como consecuencia de la transacción realizada con cargo a la tarjeta de crédito de su titularidad terminada en 7178 por valor de 11.548.020 pesos del día 30 de agosto de 2024 por las razones expuestas. Segundo, condenar a Banco de Vivienda a reversar la compra por 11.548.020 pesos junto con los intereses corrientes, moratorios, gastos de cobranza, cualquier otro monumento generado con ocasión de la suma indicada y devolver a la demandante los pagos que hubiera realizado por esta operación dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación de esta decisión. En el mismo término, Banco de Vivienda, de haber realizado reportes a centrales, deberá solicitar la eliminación de dicha información a estas centrales de información. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco de Vivienda dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de la orden aquí impartida puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480-2011. Tercero, nega las demás pretensiones de la demanda. Cuarto, sin condena en costas, ejecutoria esta decisión por Secretaría de Archivos del expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Y esta decisión es notificada a las partes en estrados. Doctora María, ¿alguna manifestación?
No, doctor, muchas gracias. Conforme.
Perfecto. Entonces, no siendo más, el motivo de la presente audiencia, me despido, doctora María, que tenga buena tarde, que esté muy
Muchas
bien.
gracias, doctor, que esté muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego.